Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, otra vez, en este nuevo año, en la otra cara de la moneda, en Radio Santa María, para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. ¿Cómo los ha tratado el nuevo año, pues? A mí me está aburriendo un poco esta altura. Más o menos no la empecé. Me han pasado algunas cosas no muy entretenidas. Pero bueno, ya mejorará, ¿no? mire, en este programa no va a estar Erwin, que está súper ocupado ahí con problemas familiares en el Pangal, en Puerto Aysén. Estuvo sobrevolando su casa el otro día. Así, y no lo vimos. Y bueno, de ese sobrevuelo quiero contarles algo hoy. Pero también vamos a conversar y de lo mismo, porque sobrevolamos una zona en que nuestra invitada de hoy ha estado investigando harto su historia, Anay Huaychan. Se trata de ella, que es tecnóloga médica y aysenóloga de la Sociedad Aysenina de Historia y Geografía. Hola Anay, ¿cómo está?
Hola Peter. Gracias por la invitación a tu programa.
No, encantado. ¿Y cómo te ha tratado el principio del año?
A mí bien, bien. De lo más sorprendida con el hallazgo de una anguila en Puerto Aysén y un atún en Puerto Cisne el primero de enero.
Es como un dibujo interesante. ¿Y la Universidad Aysén qué?
Todos los días está pasando ahí, todos los días están habiendo cosas.
Todo pasando. ¿Sí?
Sí.
Oye, ya, pues, entonces, les cuento mi historia. Estuvimos sobrevolando el sábado 30, ¿verdad? Pasado, hoy ya estamos a 4 ya, con una avioneta del Club Aéreo de Aysén, desde Puerto Aysén, salimos por el fiordo Aysén, por el costado del macizo del Maca, hacia el canal Puyuhuapi, y de ahí por la costa oeste de la isla Magdalena. La isla Magdalena en su mayor parte es parque nacional. Un parque nacional desprotegido, se podría decir, porque no hay ninguna instalación para protegerla, no hay guardaparque, no hay nada. Así que ahí pasa todo lo que uno se quiera imaginar. Ahora es un lugar un poco apartado, así que tampoco es tanta la presión. Es más bien desde el agua la presión. Por lancha, han habido denuncias de extracción de ciprés ahí, y nosotros descubrimos el año pasado fue que había ahí 4 concesiones salmoneras dentro del parque, que son ilegales, por cierto, ilegales, como ya lo he explicado varias veces, porque la Contraloría lo ha dicho en varios dictámenes que no pueden y no se puede permitir ni se puede dar permiso a salmoneras dentro del Parque Nacional. Es como de perogrullo, ¿no? Es bien lógico. Pero de ahí pasamos, dimos la vuelta a la isla por el canal Salkeman hacia el canal Jacaf, hacia el canal Puyuhuapi de vuelta, pasamos frente a Cisne y dimos la vuelta por el canal Puyuhuapi, de ahí subimos por el río Marta hacia el portezuelo entre el Yulton y el portezuelo entre el volcán Kai y el volcán Maca, cruzamos por arriba el Yulton hacia la laguna Caiquene y de ahí por el portezuelo hacia el río Tao y por el río Tao de vuelta a Puerto Aysén, sobrevolando las turberas de Puerto Aysén. A propósito de las turberas, ayer, si no me equivoco, se aprobó la comisión mixta de la Cámara de Diputados, aprobó este proyecto de ley de Turbera, que está hace años también dando botes ahí en el Congreso, y realmente por el lado de las organizaciones ambientales, especialmente en Chiloé, súper molesto, porque la ley no protege nada, en fondo. Es una mejora pequeña de lo de antes, pero al final se termina convirtiendo en ley lo que era el decreto, famoso decreto 25, con algunas mejoras, como digo, y dándole 2 años de gracia otra vez a los extractores. O sea, en 2 años pueden hacer pebre cualquier salmonera. Bueno, la salmonesa que vimos ahí en Puerto Aysén, se ve arriba la extracción, y hay un dren, pero tremendo, tremendo, que yo no sé quién le autorizó, porque eso no debiera ser. Y con eso matan la turbera, le sacan el agua, y sacándole el agua se queda sin vía, pues. Se acaba su finalidad, y ahí empieza a salir todo el carbono enriqueciendo el cambio climático, po. Bueno, Anay, vamos intercalando tu historia y las mías, porque si no van a terminar aburriéndose conmigo. La cosa es que sobrevolamos la zona del Yulton, de los volcanes. En esa zona, como muchos recordarán, fue la gran y epopélica disputa y pelea, como la quieran llamar, por el río Cuervo. Este es el naciente del río Cuervo. ¿Se acuerdan que ahí quería primero la familia Walker, después Noranda, después Energía Austral, querían construir una represa para producir electricidad, y al principio era para aluminio y después para mandarla para el norte? La cosa es que no ocurrió. Y entre otras cosas, en esos 20 años que duró esa lucha ahí, cuando estaba en manos de Strata, le hicimos llegar en manos del CEO, ese como el gerente general de Strata, una propuesta de que mejor usaran su hermosísimo terrenos que tienen ahí, y los declararan parque nacional o área protegida. Bueno, la cosa es que eso a posteriores llegó a ocurrir en algún momento que nosotros ya no estábamos con la atención en ese lugar, estábamos más bien dedicados a las salmoneras y otras cosas, y llega la Fundación CREEN, que es de la familia Hurtado, y compra los terrenos y los derechos de agua y todo a Glencore. En esa altura está transnacional todo el asunto. Se lo compran 5 millones de dólares y deciden hacer un área protegida, un santuario de naturaleza. Esto pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y lo lograron después de algún tiempo, con el Consejo de Ministros de por medio. O sea, ahí está el ministro de Economía, que habitualmente vetan cuando no les gustan los proyectos. Cosa que es como insólita, que el Ministerio de Medio Ambiente y todas las cosas ambientales tenga que pasar por el veto del sector productivo, porque si no, y si a ellos no les parece, no, nomás. Y bueno, eso es eterna disputa. Pero bueno, así estamos de añejo en lo que es el modelo de desarrollo y político en nuestro país. La cosa es que la Fundación CREEN hace participación ciudadana respecto al Santuario de Naturaleza, y entre otras cosas, ahí estuvimos participando al principio, después ya no pudimos más, porque estábamos sin vehículo. Y entre otras cosas, te contrataron a ti, Anay, para hacer una investigación sobre el uso anterior, la parte histórica de todo ese sector. ¿Qué cosas descubriste tú ahí? Y además me contaste que iba a haber pronto un evento al respecto del patrimonio, ¿no?
Ah, sí.
Tienes que acercarte.
Sí, bueno, por partes. Sí, bueno, la Fundación CREEN, que tiene un santuario que se llama Meullín Puye, en esa área compró todos estos terrenos para conservación, ¿ya? Y entre las actividades de conservación, de vinculación comunitaria, porque esto, la conservación tiene que ser una red de interesados que vayan al mismo lado y una comunidad comprometida con ello. Me pidieron una investigación acerca de los antecedentes del área que involucra los palos y el Yulton, digamos, toda el área que describías en el sobrevuelo, que por lo demás poca gente ha tenido esa oportunidad magnífica, el sobrevuelo, sobrevolar esa área. Faltó como un poquito el mapa para la gente.
No lo he sobrevolado.
No lo he sobrevolado, he estado por el otro lado, he estado por el mar, todo lo he hecho por mar. Sí. Voy a esperar que me inviten.
Bueno,
a un
tú estuviste en las termas ahí abajo, en el mar.
Sí, en las termas. Sí, sí, toda la vuelta por el canal de Puyuhuapi. Bueno, para los auditores del área que estamos hablando, es un sector que queda, es una entre las dos cuencas del río Aysén y del río Cisnes. Uh-huh. Si se puede ver en el mapa, es como una proyección, como una península, donde está claramente identificado el volcán Macá, que se ve de la zona del litoral, y el CAI, que también el CAI se ve, por ejemplo, de Puyuhuapi, cuando está despejado se ve el CAI, y toda esa área está conectada históricamente. Lo hablábamos con Luisa, por todo el movimiento de la gente que estaba antes, que de repente en el tema de las expediciones conocemos aquellas expediciones que son como oficiales, que son pagadas, son programadas y cuentan con recursos y generan algún informe técnico. Que eso permite conocerlas, tomar decisiones por parte de los gobiernos de turno, pero además está siempre la inquietud de los pobladores y también pobladoras que empiezan a explorar nuevos valles, ver posibilidades de instalarse, y en eso me di cuenta que el tema era bastante interesante y quedaba para mucho tiempo más de investigación con respecto a la gente que desde Cisnes y del Marta intentaban pasar a Puerto Aysén por el Yulton. ¿Ya? Había un sendero histórico ahí que cruzaba esa área.
Se podría, sí.
Sí, se puede.
Es lejos, sí.
Es lejos. Incluso, de hecho, cuando pasó Grosse, que como decimos, el explorador más documentado.
¿Grosse estuvo ahí?
Sí, claro.
Ah, sí, yo no sabía.
Sí, sí, Grosse. Las mejores fotografías son de la expedición de Grosse. Y eso que fue con gente que más o menos ubicaba, y él sabía, tenía antecedentes de otros pobladores que habían intentado hacer el cruce, pero de una manera muy precaria y que pasaron mucha pellejería al punto de arriesgar su vida.
Es que lejos y complicado, es que complejo. Es muy boscoso.
Claro, sí. Claro.
Y arriba es mallinoso y hay turberas también.
Claro. Toda esa zona tiene que haber sido
algo. Los lagos, entonces no es claro. Llegar y cruzarlo así nomás.
Exacto, tiene que ser parte de un paleolago. Toda esa zona más húmeda que todavía queda ahí, pero no son parte del cuerpo de agua como tal.
Los últimos ocupantes fueron los Cárdenas que viven cerca ahí de Puerto Aysén, de estar viejitos ya. Ellos tenían una cabaña arriba y tenían caballos, iban en el verano, y los walkers les compraron 50 lucas, creo, todo, y
después lo revendieron. Afuera. Y después revendieron eso que pagaban 50 lucas, lo revendieron a precios bastante sí, más altos.
Y así es la cosa. Oye, bueno, tú contaste que ¿de dónde vienen los nombres? De ayer Río Cuervo, Meullín, Yulton, de Yulton,
claro,
me contaste.
Sí, el tema de Yulton, del nombre Yulton, es de un aviador que hizo la expedición. Poco se sabe de esas expediciones y justamente va a ser un tema que se va a presentar con los antecedentes, los informes, la bitácora de vuelo en el próximo seminario de documentos patrimoniales, que todavía no sale el programa, por eso no puedo adelantar mucho, pero va a ser ahora a finales de enero. Esta expedición aérea era en un momento de la historia en que la Armada...
Pero fue una expedición como lo que hacían los hidrográficos de la Armada, de tratar de descubrir qué es lo que había en el territorio.
Rutas, exacto. Mira, definir rutas aéreas para conectar Chile de manera aérea con Magallanes. Uh-huh. Entonces tenían el paso desde Puerto Montt, Palena, Aysén, Lagunas, y después seguían a Puerto Edén y así hasta Magallanes, hasta Puerto Williams. Esa era como la ruta. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en esta definición de puntos, en el vuelo de vuelta pasaron a Puerto Aysén y de ahí volaron hacia el norte, hacia el lado del canal de Puyuhuapi, y ahí en ese tramo que queda entre Puerto Aysén y Cisne, encuentran, ven el lago y ven también el valle que se forma con el río Marta que sale del CAI.
O entraron por el Cuervo o entraron por el Tao, alguna cosa así.
O sea, volaron, o sea, volando es más fácil, claro, uh-huh. Desde Puerto Aysén. Todo eso está en croquis, están con dibujos, está toda esa documentación que se quiere presentar para después que esté disponible a quienes quieran verlo.
Ahí descubrieron sí. Que había algo ahí.
Que claro, sorpresa, uh-huh. Había un lago. Es el lago.
Salvo que alguno de los pobladores ya hubiese estado arriba antes, ¿o no?
No, para el año 30 es no difícil. ¿Y sabes por qué? Porque generalmente todo ese tiempo, cuando se armó la provincia de Aysén, cuando se armaron las concesiones, generalmente se ocupaba un mapa que es el que tiende a Rizo Patrón, que lo tienes que haber visto, que recoge toda la información de las comisiones chilenas. Y está bastante bien definido, bien levantado, pero está esa zona en blanco. Entonces, ni siquiera tiene alturas. No tiene altura, no tiene nada, entonces no se conocía la existencia de un cuerpo de agua. Dos realmente, porque está el lago Meullín y hay otro más pequeño. Y bueno, en ese sobrevuelo iba el jefe de la oficina de tierras, el ingeniero Sepúlveda Veloso, que acompañó y que ayudó con los croquis, y fue el quien decidió, o sea, en honor a Herbert Joulton, que llevara el nombre.
El hombre de las tierras iba en el avión.
Sí, iba en el avión.
No, entonces, claro, fue.
Claro.
Enfrentón.
Sí, y de hecho miró el valle del río Marta y ahí pudo ver las proyecciones. Uh-huh. De eso quedó escrito. De hecho, pidió él oficialmente como autoridad en el Ministerio de Tierras, pidió la posibilidad de un plan de colonizar y entregar antecedentes. Uh-huh. Entonces hubo como varias tentativas de colonizar tempranamente esa área que al final. Miren, uno no puede decir no resultaron, tal vez resultaron con resultados desconocidos, que no tenemos los antecedentes.
Es una zona que tiene pocaza información, ¿eh?
Sí,
cuesta ahí encontrar, felicitaciones, porque uh-huh. Yo al menos no me la había topado todavía. Uh-huh. Por el lado montañístico también es muy interesante. El volcán Maca, de todas maneras, es una cumbre importante dentro de Chile y que tiene pocas ascensiones, a ver, 1, 2, 3, 4 o 5, no más. La última fue de Aysenino, hace como 2 o 3 años atrás. El Martín Hartmann, mi hijo, estuvo ahí y estuvo filmando, pero la filmación, por desgracia, se quemó, así que nos quedamos sin nada, que habría estado re entretenido.
Y un ascenso, pensé que era el Mentolat, ¿no es el Mentolat o el Macá?
Puede ser, no sé, a lo mejor sí. Alguno de los otros habrá tenido fotos también que hayan mostrado, pero se perdió el material. No, bueno, sí. Ellos entraron por la ruta de Hopper Ditchel, que es desde el seno Vera para arriba. Uh-huh. Entre medio, la tercera ascensión fue unas chicas de Santiago que las dejaron en helicóptero en los lagos y subieron por ese lado, que era harto más fácil en todo caso subir por ahí. Claro, porque se ahorra en la selva.
No, y toma en consideración que ahora hay otros instrumentos que te ayudan a planificar un ascenso, a moverte en un territorio, tienes todas las condiciones coordenadas, naturaleza del terreno. Antes se iban así nomás, o sea, lo que encontraran, definir una ruta, que en este caso fue desde Puerto Aysén, fue por lo que es bordeando el río Los Palos, Laguna Los Palos, el río Tabo, interior del río Tabo, y de ahí subir.
Y a su vez
y a su vez por el otro lado es bajando por el río Marta hacia el valle para salir al canal de Puyuhuapi.
Por el Marta subió Klaus Kopperditzel al volcán CAI. La única ascensión que tiene, creo que dice que llegó a la cumbre y se dio cuenta que al lado estaba una más alta. No, subió la cumbre secundaria, pero yo creo que igual es una proeza. De hasta una semana subiendo por el río Marta para arriba, es súper lejos. Sí. Y el CAI arriba es fregado también, no es fácil. Así que también una proeza. Bueno, esa zona es maravillosa, es lo más lindo que hay, o sea, y ese es tal vez el principal motivo que la defendíamos, porque es de gran valor de paisaje, gran valor de biodiversidad. Es desconocida, entonces las tiene todas. ameritaba realmente su protección. Así que nosotros, fascinados, y ya hemos conversado acá con ¿cómo se llama? Mendoza, el hombre del
Carlos, de la Fundación.
Con él, los felicitamos, por supuesto, porque somos amigos también en eso.
Sí, sí, están muy, muy conectados con la comunidad.
Así que sacaron las represas en el río Cuervo. Espero, porque tú sabes que en este país, al final, como en otras partes, cuando descubren oro o petróleo, se olvidan de todo. ¿Qué áreas protegidas, Nico Ocho Cuarto y pueblos originarios? Fuera. Claro. Todo sea por la plata. Oye, ahí tengo que contar el cuento de la... De la salmonera que estaban dentro del Parque Nacional.
¿Qué se vio?
Nosotros descubrimos que habían 4 salmoneras dentro del Parque Nacional, 3 de Agua Chile en concesiones salmoneras.
Estamos hablando de la Isla Magdalena. ¿Eh? ¿Estamos hablando de la Isla Magdalena?
De la Isla Magdalena, el Parque Nacional Isla Magdalena. 3 en el seno Canalat. Eso es un poco hacia el norte de la Isla Magdalena, por el lado oeste. Y la cuarta es de los fiordos en las Islas Bajas. La de los fiordos tiene una larga historia para nosotros porque le pidieron evaluación ambiental. Y el director de la CONAMA en ese tiempo, José Sáez, se opuso acá en la región, justamente porque es Parque Nacional. Sin embargo, Los Fiordos, que es del grupo AgroSuper, una gente bastante poderosa, y que después se compraron a Agua Chile, o sea, ahora son del mismo grupo económico, y compraron otra empresa más. Es el mayor grupo salmonero en este momento, en Chile. Y bueno, estaba Los Fiordos reclamaron en Santiago a la CONAMA Nacional, y la CONAMA Nacional les dio permiso para ir a entrarse en el Parque Nacional. Entonces, a esta altura no sé con qué ropa ponen todos unas caras de santo la subsidiaria de pesca, la subsidiaria de Fuerza Armada y también el Ministerio de Medio Ambiente, que es el sucesor de la CONAMA, de sí, vamos a sacar como gran gracia, vamos a relocalizar las concesiones salmoneras fuera del parque, las vamos a poner en otro lado que no sean área protegida. Oye, pero si son todos responsables que estén dentro del parque, porque en su momento jamás lo debieron haber permitido, ni a él lo he hecho, porque no se podía dar concesión ahí, es ilegal, como ya decíamos. Bueno, la cosa es que estábamos en la duda, bueno, vamos a ver las famosas salmoneras estas, y hace rato que queríamos ir a verlas, en el sobrevuelo hace varios meses. En el intertanto, nos llegó este informe de las concesiones que están en proceso de ser caducadas, y ahí aparece la de Los Fiordos en las Islas Bajas y aparece una de la de Agua Chile del seno Canalat, las dos en trámite, concesiones para ser caducadas en trámite, o sea, ya están en camino a no existir. Y hay otra que está en pendiente, o sea, que tarde o temprano también le iban a tramitar. Y la cuarta, no sé qué pasó con ella, no estaba. La cosa es que fuimos a ver allá, bueno, a ver dónde está la famosa salmonera, y no había nada, no hay ni una. Entonces, entre el Ministerio de Economía, Subsecretaría de Pesca, Subsecretaría de Fuerza Armada y Medio Ambiente, están relocalizando 4 concesiones salmoneras que no sé desde cuándo no las usan. O sea, estaban todos caducables. O sea, yo creo que era más fácil caducarla y chance, acabó el problema, en vez de empezar a darle regalitos a las empresas, sí, de hoy ustedes que son tan buena onda, los vamos a relocalizar a otro lado, po, cuando los patúos ni siquiera las usan. Entonces, pero así lloran de que les den más concesiones. Bueno, en todo este vuelo, además, descubrimos que de la cantidad de concesiones que hay por todos esos lados, hay re pocas que están siendo usadas. Entonces, hay una buena cantidad, que hay boyas demarcando lugares, marcando como de dónde son las concesiones. Hay algunas salmoneras, en la entrada del seno medio. Eso es el lado oeste también de la isla, un lugar pero hermosísimo, pero súper lindo. una salmuera inmensa de los fiordos también, que está, no está dentro del parque, pero está al lado, ¿ya? Uh-huh. Y tiene sus basurales ahí, además, tienen cosas tiradas.
Claro.
Después, en el canal Jacaf, hay varias salmoneras que están pegadas al parque Melimollo y al parque Magdalena. Y por el lado del canal Puyuhuapi, bueno, ahí hay una cantidad de salmoneras, ahí donde más cantidad hay, igual cerca de Puerto Aguirre. Como que el patrón es de poner salmoneras cerca de los pueblos. Lugares lejanos, como con poca, muy poca. Esa del seno medio es como la que está más lejos de todo. Es lejos ahí. Entonces, tiene mayores costos ir a esos lugares.
Sí, pues, sí, me sorprendió esa que está pasada del desagüe del río Cisne, cerca de Cisne, frente al estuario.
¿De qué?
En Puerto Cisne, al frente, pasado el río.
En la bahía de Cisne hay una salmonera que los cisnenses, al menos algunos, nos han reclamado que, oye, ¿cómo es posible esta cuestión? Realmente, yo tampoco me explico. Ahora, la institucionalidad desea defender que el río se lleva la borra para afuera y que no va a ir a parar al pueblo, pero yo creo que la María igual la entra. O sea, la borra es toda esta mugre de la salmonera que tú ves, franja, que va moviendo a la María para allá y para acá, y eso es la caca de los salmones y los restos de la comida de los salmones, de los pellets, que una parte se va al fondo y otra se queda flotando y se empieza a pasear por ahí y produce esas franjas de borra y playa que uno las ve como amarillas, que también puede ser parte de eso, no estoy seguro, ahí habría que ir a verlo. Bueno, la cosa es que eso fue como lo que descubrimos, fue bien interesante, y el piloto había, pero fascinado, que decía, oye, esto se parece a Tailandia. Y es cierto, porque son los paisajes, pero realmente espectaculares. Hay lugares hermosísimos, como el canal Devia, que está cerca de Puerto Aguirre.
¿Quién es tu piloto?
Se llama Luis Kowler, que tiene su historia también, y está volando ahora para el Club Aéreo de Aysén. Queremos hacer otro vuelo, ojalá que, vamos a ver si tenemos plata. Y así que, el Canal Devia, decía que esa zona es muy bonita, la zona de la entrada del canal del medio, espectacular, porque además están los volcanes ahí, de fondo en el paisaje. Hay partes del seno Soto, es bien interesante, el seno Carlos también. El seno Carlos, me contaron una vez una historia que no se meten los pescadores para allá porque tiene tabú. Pero no sé qué tan cierto será, pero habría que averiguar bien la historia.
Esa historia es cultural, es un importante.
Es un lugar que es complicado para entrar, además. Hay que saber por dónde entrar. Y después, bueno, la zona del Yulton, en el canal Puyuhuapi hay unas partes muy bonitas también, pero ahí están los salmoneras. Entonces, se acabó lo bonito.
Y están las termas a nivel del mar, po.
Ellos se terminan adueñando y todo. Y se nos está acabando el programa, Anay. ¿Se te queda algo en el tintero que quieras decir?
Muchas cosas, pero bueno, poco más antecedentes de esta área y en especial todo lo que son las expediciones aéreas en torno al descubrimiento del lago Yulton, se van a presentar en el Seminario de Patrimonio Documental. Así que ahí, cuando salga la información, para que estén todos atentos.
¿Y cuándo es el seminario? No sé.
No recuerdo, el veintitanto. No recuerdo, pero cuando salga ahí, que
ya. Oye, ahí me cuenta y lo pasamos una visita también. Pues.
Totalmente.
Ya. Bueno, muchas gracias, Anay. Estuvo entretenido contar un poco la historia y conocer un poco la historia de estos lugares espectaculares que tenemos en la región y que no, ni siquiera nos damos por aludido, pero esta región es muy hermosa en su mayor parte. En estos lugares prístinos, hay Aysén Reserva de Vida también, no los lugares contaminados, pero ahí queda mucho de la región prístino, hermosísimo, y que es Reserva de Vida. Así que cuídenla, cuidémosla, y será hasta el próximo jueves por mi parte.
Muy bien.
Chau, chau.
Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.